¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra séptima temporada en el aire de Mantra, séptimo año de radio para nosotros. Y te contamos que Senderos es un programa sobre educación que está realizado por personas que pertenecemos a escuelas autogestivas, de alguna u otra manera, podría decirlo así. Yo como padre, Úrsula como formadora de maestros de escuelas autogestivas, específicamente escuelas Waldorf, y también como maestra. Y tenemos un canal en YouTube donde puedes encontrar nuestros programas. También puedes encontrar nuestros programas en nuestra página de Facebook, que es Senderos hacia la Libertad, en nuestro Instagram, que es Senderos hacia la Libertad. Y bueno, lo que te pedimos es, si es la primera vez que nos escuchás y querés conocer más sobre nosotros, ahí vas a encontrar el link a nuestros programas anteriores de estos 7 años. Y lo que esperamos de interacción con el público que nos escuche, que nos sigue, es justamente que haya un ida y vuelta, que nos puedan contar cómo ven el programa, qué preguntas quieren que desarrollemos. Qué dudas van surgiendo sobre algún programa que ya escucharon para que nosotros trabajemos o retrabajemos, pero siempre tenemos el anhelo que haya participación, que haya interacción, intercambio con nuestros oyentes. Así que, bueno, bienvenido si es tu primera vez y si no también, bienvenida y bueno, vamos a navegar en esta hora sobre este aire. Voy a saludar a mi compañera. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
Hola Leo, yo estoy muy bien. Espero que los oyentes estén donde estén y sea la hora que sea, también estén muy bien. Y te pregunto a vos cómo llegás al programa.
Bien, estoy retornando al programa después de unos meses de ausencia, así que volviendo a tomar cancha y a tomar ritmo sobre los tiempos de la radio. Así que muy contento por volver a estar. Siempre es una pregunta el cómo volver cuando uno se retira. Y bueno, a veces hay que volver cuando se lo necesita. Y bueno, acá estoy. Así que nada, muy contento. Ojalá alguna vez hagamos programas sobre esos temas también, ¿no? Sobre cómo reincorporarnos a los lugares de los cuales nosotros pertenecíamos y tuvimos que salir, ¿no? ¿Cómo son los retornos? Pero bueno, si nos estás escuchando es porque querés saber sobre el programa de hoy, de qué se trata el programa de hoy. Y hoy vamos a hablar, en principio, de dos temas. Uno, vamos a hablar de las escuelas autogestivas, en principio de las escuelas Waldorf autogestivas, porque nosotros pertenecemos dentro de los modelos de escuelas autogestivas, que son organizaciones autónomas, podríamos decir una escuela autogestiva es una organización autónoma. Nosotros pertenecemos a la pedagogía Waldorf. Y cómo estas escuelas autogestivas pueden ser contenedoras o desarrolladoras de emprendimientos sociales. ¿Cómo es que a partir de estos modelos autogestivos es que se pueden crear emprendimientos sociales? Entonces, por ende, si es la primera vez que escuchás la palabra emprendimiento social, también vamos a describir y vamos a contar sobre qué es un emprendimiento social. Así que eso sería como los dos grandes ámbitos sobre los cuales vamos a trabajar. Vamos a compartir también la experiencia de una empresa social que se llama Del Arca, a la cual pertenecemos con Úrsula y que Del Arca se dedica, entre otras cosas, a desarrollar nuevos emprendimientos sociales. Y que este año, cuando lanzó un programa de desarrollo de nuevos emprendimientos sociales, en este programa se le dio espacio para que cuente sobre cómo iba a ser ese programa. Bueno, ese programa ya está terminando, con lo cual nosotros también, con el sombrero de Del Arca, tenemos la intención de compartir cómo fue esa experiencia para todos los oyentes, ¿no? Que seguramente algunos se habrán preguntado, bueno, de qué se. Ya ser una empresa social es algo complejo en la actualidad. En el futuro seguramente va a ser algo muy simple, pero en la actualidad nos toca desarrollarlas. Y más complejo aún es desarrollar nuevos emprendimientos sociales a partir de tu experiencia. Así que vamos a estar en ese ida y vuelta Y vamos a empezar por la autogestión. Desde ese lugar vamos a arrancar. Así que no vamos a empezar sobre una definición de autogestión, pero sí quisiera preguntarle a Úrsula, ¿sí? ¿Por qué las escuelas Waldorf son autogestivas? ¿Por qué pensás vos, Úrsula, que son autogestivas?
Hola, Leo, gracias por la pregunta, vaya pregunta. En principio, yo lo que te puedo decir es que uno se acerca a una escuela Waldorf, en mi caso como maestro, y bueno, te cuentan que es una escuela autogestiva, por lo tanto, más allá de dar clase, o como padre, más allá de mandar a tu hijo, es importante que te involucres en todo lo que es la gestión organizativa en todos los ámbitos. En el ámbito legal, en el ámbito administrativo, en el ámbito organizativo en general. Bueno, y en un principio es como una gran alegría porque uno dice, qué bueno, ¿no? Todo lo que se va a decidir voy a poder tener voz y voto. Y es algo tan, si miro mi propia historia, es algo tan nuevo que parece maravilloso. Y después viene el día a día. Y el día a día es que hay que ponerse de acuerdo, hay que lograr un modo de organización equilibrado de tal manera que todas las funciones se cumplan adecuadamente, que cada uno esté en el lugar indicado sin que nadie sienta que lo empujan a un determinado lugar. Y cuando solamente, yo creo que cuando solamente uno escucha esto, se puede dar cuenta que el funcionamiento de una organización, como es una escuela, es totalmente diferente cuando es autogestivo. En una organización autogestiva, cada uno lleva responsabilidad por todo el acontecer. Y esto hace ya que uno se acerque a la escuela, que uno esté en la escuela con la conciencia o llevando en conciencia todo el arco de lo que acontece. Y esto es algo totalmente diferente que cuando hay una estructura en la cual yo voy y cumplo con mi función meramente. Es como que la autogestión hace que los partícipes adultos seamos todos hermanadamente copropietarios, si querés, coadministradores, si querés. Bueno, no sé qué otra palabra usar, pero que todo también está basado sobre mis hombros. No puedo hacer de cuenta de que tal o cual cosa no me atañe, porque al ser parte de la organización, parte de la gestión, esto tiene que ver conmigo. Entonces, si vos me preguntas por qué, bueno, en parte justamente por eso, porque de esa manera la escuela se transforma de verdad en una comunidad que busca responder determinadas necesidades. Ahora, básicamente en la escuela, la necesidad de que los niños reciban una adecuada enseñanza, pero también un adecuado cuidado de su desarrollo. Y los padres necesitan de una organización que les brinde esta posibilidad a los niños. Y los maestros necesitamos un lugar para poder trabajar o entregar aquello que tenemos para dar. Fue muy larga la respuesta, ¿no es cierto?
No, no, está muy bien, Úrsula. Gracias, gracias. Yo voy a dar mi punto de vista también sobre el tema, voy a piramidar sobre lo que vos estás trayendo y voy a aportar una idea que me viene dando vueltas hace bastante. No es nueva ni mía, sino es algo que como que me voy dando cuenta. En principio, la autogestión es un poco un callejón sin salida para el ser humano.
Oh, wow.
Sí, porque no te enfrenta permanentemente hacia tu necesidad de desarrollo. O sea, es como que no te da un lugar, no te da respiro sobre el desarrollo personal. Entonces, sí o sí te vas a encontrar a través de otros, te vas a encontrar con vos mismo
Esto es
en este modelo. Entonces, estamos acostumbrados habitualmente a no encontrarnos con organizaciones autogestivas donde el otro es el que no me deja desarrollar o el que no me permite crecer o el otro es el que me dice qué tengo que hacer o el otro es el que me presiona, que me oprime, ¿no? Sin embargo, cuando uno se encuentra con autogestión, se encuentra con la posibilidad también de poder poner su palabra, su voz, su participación, pero también con las consecuencias de su palabra, de su voz, de su participación, consecuencias positivas como negativas, se puede ver con sus traumas, con sus opiniones, con sus sesgos. Entonces, yo encuentro en la autogestión como ese lugar donde vamos a poder desarrollarnos como seres humanos, más allá de una escuela o no, más allá de cualquier modelo de organización autogestiva, va a requerir de que cada uno de los que forman parte de esa organización esté dispuesto a poder desarrollarse. ¿Sí? Sería como un gran aprendizaje, ¿no? Que esté claro desde el principio. Uno al principio no lo nota o no se da cuenta y los que son los que tienen un alma participativa muy grande, naturalmente salen a sumarse, tal vez con la noticia que se van a encontrar en algún momento, que hasta se les va a pedir que bajen su participación. Entonces,
Sí,
decir,
sí,
ah,
sí.
pero ¿cómo? Es una escuela que me pide que participe y ahora me están diciendo que no participe de tantas comisiones. Yo conozco muchas personas que le han pedido que se retiren de algunas comisiones de trabajo porque estaban ocupando demasiados espacios sin ser eficientes en ninguno, ¿no? Entonces, hay algo de la autogestión que es el desarrollo del ser humano, que es como la parte pedagógica para padres, o para familias, o para los adultos, ¿no? Que es, los niños tienen su espacio muy cuidado y muy querido, pero los adultos también tienen el espacio que es a través de esa autogestión. Sí, Úrsula.
No, bueno, me viene a la memoria esta frase de Rudolf Steiner en la que dice que uno puede armar las organizaciones que uno quiera, ¿no? Pero que en verdad lo que se necesita es que los adultos que intervengan tengan esta vocación por seguir aprendiendo como seres humanos. Y en relación a las escuelas, dice, bueno, las escuelas en realidad son una gran excusa. La escuela le brinda a los niños lo que necesitan, pero al ser autogestiva, lo que requiere es que los adultos que estén participando estén dispuestos a encontrar en la escuela un campo de ejercitación social, que es justo lo que vos decís, ¿no? Un campo en el que yo ya, o sea, todo el tiempo me encuentro tan cercano a otro o a otros que necesito todo el tiempo como ejercitar mi estar dentro de lo social.
Bien, gracias, gracias Úrsula. Excelente, yo lo vengo viendo porque lo vivo como experiencia, ¿no? Esto de saber cuándo la autogestión te pide que participes y cuándo te pide que te retires, cuándo te pide aire y cuándo te pide entrega, ¿no? Es como entender que el mismo modelo te va pidiendo y te va pidiendo que vayas cumpliendo un rol. De hecho, los más callados en algún momento entran a la escuela, ¿no? Y muchas veces es el momento donde los más activos se cansaron y se retiraron, entonces ahora quedaron los más que lo veían de lejos a la escuela y tienen que empezar a la escuela o a la organización y tienen que empezar a dar esos pasos que pensaron que nunca iban a dar. Sí, Úrsula.
Sí, por eso vos decís que el modelo te pide. Creo, digo con una cierta sonrisa, que si el modelo pidiera, bueno, ok, lo que pasa es que a veces son otros que te piden, ¿no? Y entonces, bueno, ahí uno ya empieza a sospechar este gran interjuego, quién es el que te pide y cómo te pide, tanto involucrarte como, que a veces es muy difícil cuando uno está involucradísimo, que venga alguien a decirte, bueno, es hasta acá, basta, ya esto hay que entregarlo, etcétera, ¿no? Y ahí se ve ese gran entramado social, lo rico que puede ser, lo rico que en general es enseguidita, porque, bueno, llega un punto donde uno no puede, entre comillas, como dicen los chicos, no puede zafar.
Así, así es. Y quiero traer a Úrsula también para los oyentes compartir esto de Hay muchos estudios que se vienen haciendo sobre el futuro de las organizaciones, sobre todo vinculado al mundo del trabajo, ¿no? Porque hay muchas, muchas dudas sobre cómo va a ser el trabajo hacia adelante, ¿no? Ya, y no es solo por la robotización o por ir hacia un modelo donde el ser humano quede relegado de trabajo, sino qué significa el trabajo para las personas, qué va a significar el trabajo para las personas, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas investigaciones que vienen viendo que las organizaciones actuales, esto tiene que ver con la autogestión, que las organizaciones actuales requieren solo una parte del ser humano, o sea, quieren su ego, ¿sí? Y el ser humano compuesto por un ego y por una parte más profunda, la parte profunda del ser humano, las organizaciones venían diciendo hasta ahora, no, esa parte no la necesitamos, traes solo tu ego. Y de tu ego, incluso, no necesitamos todo. Necesitamos solo una parte de tu ego, que es la parte competitiva de tu ego, la parte que luche por un ascenso, que luche por hacer cada vez el trabajo el menor tiempo posible. No queremos ni tus emociones, ni tu parte profunda, solo queremos tu parte más competitiva, más terrenal. Y cuando uno trabaja en autogestión, básicamente la autogestión es trabajar con la parte profunda de cada uno, con la parte intencional, con la parte de las emociones, y una vez que eso está relativamente observado por uno mismo, ahí vuelca su trabajo. Yo siempre recuerdo de que cuando me sumo por primera vez a la Comisión Económica de la escuela, de la que soy parte como padre, los primeros 2 meses no pude hacer absolutamente nada desde mi punto de vista materialista para esa comisión. Solamente estaba escuchando y tratando de seguir las lecturas de los libros que estaban trabajando y observando cómo el equipo interactuaba y tenía su dinámica. Recién al mes y medio fue que me dijeron, bueno, Leo, vos podrías encargarte de esta tarea. Es como que me dieron una tarea específica. Cuando en el mundo de las organizaciones ya el primer día te dicen, bueno, vos vas a tener esto a cargo, tenés que ocuparte de esto y no nos importa ni cómo venís, ni de dónde venís, ni cuáles son tus problemas en tu casa, ni tus desafíos biográficos, sino tenés que hacer esto. Entonces, encuentro que la autogestión, al darte la oportunidad de poder trabajar con tu parte más profunda, tu parte más espiritual, necesariamente es un atrayente también para las nuevas generaciones y no es una casualidad que haya cada vez más personas queriendo hacer su escuela Waldorf o haciendo un proyecto o su impulso Waldorf. Es como si fuese una respuesta a una necesidad actual, ¿no? La autogestión en las organizaciones. No sé vos cómo lo ves, Úrsula, esto.
Sí, porque al requerir cada vez menos nuestro trabajo físico en la sociedad, porque se cubre a través de tantas otras posibilidades, lo que empieza a aparecer fuertemente es el autodesarrollo, ¿no? Como ser humano. Y cuando vos nombrás a los jóvenes, justamente los jóvenes son los que más empuje tienen en ese sentido. El tema es encontrar cómo se da ese equilibrio, por un lado, en mi autodesarrollo como ser humano y por el otro lado, en cubrir con clara y concretamente el trabajo necesario. Todo lo que tiene que ver con trabajar en equipo, todo lo que tiene que ver con percibir a los demás y poder ponerme dentro de un círculo para trabajar coherentemente, es lo que de acá en adelante va a ser, como vos decís, una real necesidad. No, ya el hecho de ya no va a satisfacer solamente el ir a trabajar para ganar dinero, sino que se va a hacer sentir cada vez más esta necesidad profunda del ser humano de relacionarse, de ir avanzando como ser humano, de ir aprendiendo, de ir compartiendo. Y hay muchos grupos de jóvenes que por ahí no se juntan autogestivamente aún, pero que sí tienen encuentros en ese sentido donde el intercambio es muy profundo, si yo lo comparo con mi generación, por ejemplo. Y hay momentos en donde los diálogos que tienen rayan con lo que uno diría como de una religiosidad, si me permitís, Leo, decirlo así, como si el encuentro adquiriera como un valor tan importante, el verdadero encuentro, el encuentro donde de ser humano a ser humano se van intercambiando puntos de vista, visiones, temores, deseos, etcétera, que tiene como un halo de algo como ceremonial, yo diría.
Bien, qué lindo. Bueno, Úrsula, quiero traer una pregunta, que es una pregunta que es bastante incómoda, porque la hemos hecho vinculada a, así, por ejemplo, la escuela Waldorf es una escuela para todos los niños y niñas, ¿no? Sí, que lo hemos desarrollado. Y yo te preguntaría, porque en base a mi experiencia, muchas personas me han dicho, yo prefiero que me digan qué hago, qué tengo que hacer, y después, o que alguien que esté dirigiendo, y bueno, y listo, porque yo comulgo con todo lo de la escuela, pero esa parte no, digamos. Entonces, yo te pregunto si vos crees o que si creemos, para no ponerlo solo en vos, si la autogestión es para todas las personas. O sea, es necesario, porque también, y abro un poco más la pregunta, me dicen, muchas veces me dicen, no, yo estoy para trabajar en una estructura organizada, no me des la autogestión, porque la autogestión es desorganización, ¿no? Entonces, por un lado, la asociación a la autogestión como algo desorganizado, y por otro lado, esta pregunta de, ¿es para todos? ¿La autogestión es un modo de organización para todos? ¿Qué pensás vos al respecto?
Bueno, yo pienso que al ser algo nuevo, porque en verdad recién, no sé, los últimos 15 años, 20 tal vez, se habla cada vez más contundentemente sobre autogestión. Yo creo que hay algunos que rápidamente, por una determinada capacidad de su alma, entran por una búsqueda para algunos también, y entran naturalmente y se alegran de encontrarlo, finalmente, un lugar donde puedo ser copartícipe, llevar responsabilidad y seguir aprendiendo. Pero creo que hay otro grupo de personas que tienen que empezar a aprenderlo, primeramente comprenderlo, primeramente, y tratar de ver cuán verdaderos son algunas opiniones, como por ejemplo que la autogestión es desorganizada. Porque en cierto aspecto, bueno, también cada organización tiene que aprender a organizarse, porque no es un saco de fuerza o no es tampoco un método que se puede utilizar, sino que en la autogestión cada ser humano cumple un rol único. Por lo tanto, esa autogestión es única, única en el sentido de esas personalidades únicas que la componen. Entonces, ayudar a poder ver, sí, que es un aprendizaje, que es un trabajo, pero que hay mucho que ganar siendo parte en una organización autogestiva. Yo sé de varios padres que incluso se han retirado de la escuela porque no han estado de acuerdo con que el grupo en general de padres, bueno, en algún momento le dicen, ok, pero autogestión es de todos, no es que algún grupo sí y algún grupo no, sino para que realmente sea saludable, todos tienen que estar presentes. Y hay algunos padres que conozco que comulgaban mucho con la idea, incluso con sus hijos que salieron llorando por no poder seguir en la escuela, pero que no han podido y no han querido ser parte. Es decir, si lo llevo al punto, yo diría que la autogestión es una forma de organización que te llama como ser humano total, ¿no? Que no podés simplemente decir, bueno, yo voy a, vengo, traigo a mi hijo, estoy de acuerdo, voy a estar de acuerdo con todo lo que decidan, pongo mi mensualidad y si necesitan les doy algo más, pero después yo no me quiero involucrar. Pero ahí está justamente la cuestión y ahí está el crecimiento y ahí está lo verdaderamente valioso. Entonces, creo, Leo, perdón que lo haga tan largo la respuesta, pero creo, Leo, que así como hay una comisión que, por lo menos en la escuela de la que provengo, que da la bienvenida a la familia cuando llega a la escuela, hay una comisión de maestros que da la bienvenida a los niños que llegan, también sería interesante que hubiera un grupo preparado para darle certeramente información sobre cómo funciona la autogestión en esa escuela en particular y cómo están divididas las responsabilidades y de qué manera está funcionando con todo, con lo que funciona muy bien y con aquello que todavía hay que lucharlo para conquistarlo, porque la organización, igual que un ser humano, tiene de todo, tiene aquellas partes que son como los talentos, pero también tiene ciertos impedimentos, que son la parte rica, ¿no? Son la parte que nos desafía, bueno, y ahora con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y en ese sentido creo que la escuela autogestiva tiene una misión social, que es la de difundir o mostrar cómo se puede hacer, sin el afán de que se copie, pero sí con el afán de decir, esta es nuestra experiencia, así nos ha ido hasta ahora, en esto seguimos luchando, pero tenemos que mostrar en el ínterin.
Bien, gracias, gracias Úrsula. Hay algo que quiero sumar también respecto a esto y es que muchas veces encuentro que la comparación, que se trata de evaluar la autogestión con indicadores de las organizaciones no autogestivas, ¿no?
Ah,
Entonces
sí.
es como si cuando te dicen, bueno, pero el niño está yendo a una escuela Waldorf, ¿no? Pero aprende lo mismo que si no fuese una escuela Waldorf, bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque incluye un montón de aristas, un montón de desarrollos a tener en cuenta, y que es lo mismo que sucede en este tipo de organizaciones también, digamos, si queremos evaluar desde el cómo se hacen las cosas y no sobre cuál es el fin último de la autogestión o cuál es el fin último de una autogestiva, siempre vamos a caer en comparaciones desafortunadas, digamos. No, si a fin de cuentas la autogestión es una posibilidad de desarrollo del ser humano, la pregunta sería cuánto se desarrolla un ser humano en una organización no autogestiva. O sea, podríamos hablar de desarrollo, ¿no? Bueno, no si tuvo menos conflictos o más conflictos, o si fueron más rápidos o no en resolver una situación puntual, ¿no? Como pragmática. Porque también encuentro que una de las grandes observaciones que tiene la autogestión es los tiempos. Es cómo los tiempos se hacen más extensos que los tiempos de las organizaciones no autogestivas, como por ejemplo donde hay un director. Pero la pregunta es, para mí es, ¿cuál es el desarrollo final de las personas que participan de una experiencia autogestiva versus los que no están participando? Porque que hagas más, que pintes más rápido una escuela, pero que después tengas conflictos o juicios con los directores, o juicios con los maestros, o problemas legales con los padres, o no legales, o sea, con los padres, es como encontrar, es una comparación sobre dos semillas diferentes, digamos, ¿no? Entonces, una semilla va a dar un fruto y otra semilla va a dar otro fruto. Podemos hablar de cómo se desarrollaron los árboles, no quién dio la primer semilla, quién dio el primer fruto, sino porque ahí es donde encuentro muchas, muchas aristas, que es esto de querer medir los dos modelos con los mismos indicadores. Sí, Úrsula.
Sí, Leo, yo creo que una de las formas de medir es como percibir primeramente el clima social y la importancia que ese clima social particular tiene para los niños y para el desarrollo de niños y jóvenes de la escuela. El otro lugar es ver cómo estas ideas también van siendo apropiadas por diferentes padres, por pequeños grupos de padres, como para también en su vida cotidiana cada vez buscar más la posibilidad de emprendimientos en los cuales exista esa posibilidad del desarrollo humano en diferentes ámbitos, en diferentes formas, pero que se mueva esto para mí es un indicativo muy importante de una organización autogestiva. ¿Es claro lo que te voy diciendo?
Sí, claro, sí, es claro. Estoy pensando también en cómo otro de los desafíos de la autogestión es Por ejemplo, hablándolo en escuelas, pero no necesariamente vamos a hablar en escuelas, puede ser la autogestión. Yo cuando hablo de autogestión, pienso en la autogestión de un país. O sea, para mí los nuevos modelos que se van a desarrollar de los estados van a ser estados autogestivos, ¿no? Donde no sé cuántos años va a llevar, digamos, pero sueño por lo menos con eso. La otra situación que es muy importante sobre la autogestión es que lo que tu virtud en un modelo puede ser tu no virtud en otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces recibimos en nuestras escuelas personas que son muy hábiles en un modelo no autogestivo, que tienen mucha capacidad de mando, de dirección, de conseguir resultados rápidos, y cuando llegan a un modelo autogestivo donde la decisión se hace por consenso o por consentimiento y hay que trabajar con otras fuerzas, digamos, se encuentran rápidamente limitados. Es decir, bueno, pero yo que tengo éxito en el mundo empresarial, por ejemplo, déjame dirigir la escuela. ¿Cómo no me vas a dar la posibilidad de dirigir la escuela si yo dirijo 100 empleados en mi fábrica? Entonces, bueno, ok, lo que pasa es que tu virtud en un modelo no va a ser necesariamente tu virtud en el otro, y viceversa, ¿no? Y viceversa también. Tu virtud en un modelo autogestivo no va a ser tu virtud en un modelo no autogestivo. Entonces, porque tal vez no tengas las competencias prácticas para un modelo no autogestivo que sí lo tenés en las competencias sutiles de un modelo autogestivo. Entonces, es como un ser humano en su total, es como si se pone en juego todo el ser humano en el modelo autogestivo, no solamente una parte, ¿no? Entonces, y lo veo como experiencia, ¿no? De familias que han dicho, déjenme manejar esta comisión a mí, que yo sé cómo se manejan los números en la vida real, sé cómo se manejan los pesos, los dólares o lo que sea en la vida real. Y cuando llegan a una comisión autogestiva de trabajo, encuentran de que no tienen quórum, de que no se llevan adelante las cosas que ellos quieren proponer y el resultado es, el modelo no sirve. Nunca es la pregunta, ¿qué me pasa a mí en ese modelo? Si no, el modelo no sirve. Pero para mis hijos sí. O sea, entonces hay como todo una contradicción, pero también es parte incluso del proceso de la autogestión también, ¿no? Esto de acercarte y retirarte de la forma a medida que tu alma lo pueda recibir. Lo mismo pasa para los maestros, ¿no? Entiendo, Úrsula, que pasa en el mundo de los maestros, que hay maestros que les cuesta más la autogestión que otros.
Bueno, sí, te imaginás que ser parte de una escuela en donde la dirección es colegiada, perdón, es algo que también hay que aprender. Por un lado, el ser corresponsable de todas las decisiones, de toda la administración de la escuela también, de lo económico de la escuela también, para lo cual, bueno, hay que ser parte de diversas comisiones que integran padres y maestros. Pero si hablo desde lo pedagógico propiamente dicho, por un lado es maravilloso el tener una rueda de compañeros donde estamos tratando de seguir conquistando nuevos saberes y por el otro lado donde podemos compartir verdaderamente preocupaciones por determinados niños, por determinadas situaciones, por determinados aspectos sociales del grupo que uno está manejando, es algo nuevo, maravilloso, pero nuevo, hay que aprenderlo de veras. Y desde ahí, desde lo profesional, salir también del rol donde yo soy el que hace y los otros harán sus cosas, también es un tema, ¿no? El de soy, mi trabajo es parte del trabajo colectivo, del trabajo que cada uno va haciendo para que la escuela pueda ir adelante. Y yo antes te toqué un tema que es la importancia que esto tiene para los niños. Porque en una escuela de este tipo, los niños primeramente que ven que padres y maestros están todo el tiempo en la escuela. O sea, mañana, tarde, noche, está todo el mundo en la escuela, dando vueltas por la escuela, donde el tema de lo que sucede en la escuela también es un tema que involucra a la familia. Los niños se enteran de muchas cosas que ocurren en la escuela, que si no, no se enterarían. También ven cómo se comparten las preocupaciones, cómo se buscan soluciones a temas que, bueno, son nuevos o son difíciles para afrontar. Y eso, aunque uno no se dé cuenta, es como una trama, es como una envoltura social donde los niños van percibiendo como una gran protección, porque padres y maestros, cada uno desde su rol, con su temperamento, con su forma, pone lo mejor de sí para sacar adelante la escuela. Y hay algo como muy muy interesante. Hemos tenido, yo recuerdo, bueno, momentos donde de mucha tensión en lo social, donde teníamos entre manos algún problema, donde no era tan fácil el consenso ni el consentimiento y donde había que lucharla. Y era muy interesante porque los niños estaban como especialmente calladitos, ¿no? Como si percibieran acá. Dentro de lo que es esta vida social, hay que dejarle todo el espacio a los adultos. Y en otros momentos, donde por ahí todo funciona y todo va en un devenir completamente armónico, bueno, de repente se hacen sentir y tenemos cosas por qué luchar por ellos, con ellos, etcétera. O sea, realmente ahí, en esos momentos, para mí, yo sentía esta completud de lo que es un organismo, la escuela como un verdadero organismo, con todo lo que tiene un cuerpo, también en este caso, un cuerpo que tiene su vitalidad, un cuerpo que tiene también su forma muy particular de sentir y un cuerpo que tiene también una misión espiritual muy particular, que es lo que aúna a todos. Me gustaría saber qué te pasa con esto desde la mirada de un maestro.
Como sí, en primer lugar, lo que me sucede como padres, tengo una gran incógnita de lo que va a ser el futuro, me gustaría preguntarle ya a mis hijos de 30 años cómo fue su experiencia de ver un padre tan participativo en los modelos autogestivos cuando ellos eran jóvenes, ¿no? O cuando ellos eran niños. Me gustaría saber cómo impacta en su vida de adulto, en la
Sí.
conformación de sus familias, en la conformación de sus vínculos hacia el futuro, digamos, porque para mí es algo aprendido, yo no lo viví en mi niñez, lo aprendí de grande y lo desarrollé y hago lo que puedo, intento hacer lo mejor que puedo, pero con una decisión mía, por decirlo de alguna manera. En cambio, ellos ya nacen en una familia que tiene y la decisión de formar parte de un modelo autogestivo. Entonces me gustaría hablar con ellos. Estoy muy, muy interesado. No sé, Úrsula, vos, ¿qué experiencia tenés al respecto de esto?
Bueno, no sé si tengo una experiencia tan clara, con resultados tan claros, pero sí lo que veo de mis exalumnos, por ejemplo, que en realidad lo que buscan es esta forma de organización. Les es tan natural, ¿no? Ahora, hay algo que también requiere la autogestión y que, bueno, en general todo lo humano, pero si estamos hablando de esto, que es el equilibrio, el sano equilibrio, ¿no? En muchos casos, los niños lo que expresan es, mi mamá está todo el día en la escuela, mi papá otra vez en la escuela, los fines de semana otra vez en la escuela. O sea que también ahí tratar de encontrar este sano equilibrio. Yo no sé si habrá algún oyente que quiera
Sí.
interactuar, me gustaría
Tengo
mucho.
saludos, Úrsula, para compartir de Dori, que dice buenas tardes, padres y maestros Osvaldo de Argentina. Después María dice, hola, los felicito por el programa y la propuesta. Saludos. Y después Sandra dice, hola, senderos, súper interesante el tema. Involucrar a los niños en las dinámicas escolares es muy bello. Saludos. Si tenemos, gracias por los saludos que nos enviaron y por los comentarios. Sigan escribiéndonos, nosotros los vamos compartiendo.
Sí,
Estamos,
yo también.
sí,
Ay, perdón,
Úrsula,
Leo,
dale.
pero yo también no quiero dejar pasar este momento para agradecerles a Doris, que bueno, está siempre ahí, a todos los demás que también se hacen sentir su voz. Qué lindo sería si también nuestro programa fuera de una autogestión compartida también con aquellos que están del otro lado. Sería cuestión de pensarlo. Y Ay, ahora se me fue, tenía una idea recién.
Si querés, Úrsula, voy haciendo la introducción a emprendimientos sociales, de por qué se da esta situación
Okay.
de que en los emprendimientos, que en las organizaciones autogestivas, naturalmente se pueden ser como el espacio de desarrollo para emprendimientos sociales.
Sí, es
Entonces,
como si fuera, perdón, es
sí,
como si
adelante.
fuera la cuna, ¿no? Es como si fuera la cuna donde se va aprendiendo como para después llevarlo a otros ámbitos de la vida social.
Totalmente, porque un emprendimiento social no es más que otra organización autogestiva. Entonces,
Sí.
va a tener ese mismo formato, es decir, tu propia experiencia, la excusa que te da la escuela de poder practicar la autogestión a través de un interés muy, muy preciso que es la educación de los niños, te da la oportunidad de poder practicar y eso, claro, es como un espacio de nacimiento de un montón de otros proyectos de esta naturaleza, autogestivos, como huertas comunitarias, como emprendimientos sociales, como otras escuelas, otros clubes, otros espacios de formación. O sea, es como muy hasta esperable que suceda que de una escuela nazcan nuevos emprendimientos de carácter autogestivo, donde los padres o las familias o los maestros o las madres se reúnen por fuera de la escuela a crear otro tipo de organizaciones con estas formas. Eso también lo queríamos traer, es parte como de la esencia del programa de hoy, ¿no? Que es esto de cómo funcionan nuestras escuelas como crisálidas de otros emprendimientos autogestivos o como los emprendimientos sociales, que básicamente son emprendimientos que nacen para resolver problemas sociales a través de la generación de productos o servicios, que a través de esa generación se genera. Se pueden resolver diferentes problemáticas, ¿no? Ya hemos hecho varios programas, el que lo quiere escuchar puede ir a todo nuestro contenido. Y del Arca, que es la organización a la cual pertenecemos, significa del Arcángel, con lo cual eso trae del Arcángel. Arcángel Gabriel es la escuela, entonces del Arca es del Arcángel. Eso, en esa misma palabra te está diciendo que el propio emprendimiento nace de un otro emprendimiento autogestivo, que tal vez si no hubiese nacido de un emprendimiento autogestivo, no tendría la forma que tiene hoy ni la posibilidad que tiene hoy. Entonces también siempre como traer principalmente para las personas que ya han vivido la experiencia autogestiva, traer preguntas y traer como la luz de que nuevas, que creen nuevas cosas. Y para las personas que no han vivido la experiencia autogestiva, invitarlas a que puedan animarse a vivirlo, ¿no? Que es algo totalmente distinto, que es un sinfín anímico de sensaciones, podemos decirlo,
Es
pero
verdad.
que sin duda es un espacio para el desarrollo personal y que siempre, siempre decimos, cuando alguien reniega mucho de la escuela y dice, no, me está llevando mucho tiempo esto. Y yo siempre les pregunto, ¿a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, vos le desearías que forme una escuela Waldorf? Y siempre me dicen sí, yo les deseo que hagan una escuela Waldorf en su vida, o que formen parte de un proyecto. Más allá de todo lo que me estoy quejando ahora, incluso, y seguramente si le preguntamos a cualquier maestro Waldorf, ¿vos le desearías a otro maestro que vive una experiencia Waldorf autogestiva? Estoy seguro que diría que sí. Que aunque sea una vez en su vida, en un tiempo determinado, que pueda darse esa oportunidad, porque realmente no sos la misma persona que entra a un proceso autogestivo que sale de un proceso autogestivo. Entonces, realmente perderse esa oportunidad, me parece que no vale la pena. Siendo que hay tanta necesidad de desarrollo del ser humano y que el ser humano está todo el tiempo buscando cómo desarrollarse. Y si vemos que un ser humano desarrollado es un ser humano que tiene muchos seguidores en Instagram, por ejemplo, estamos yendo hacia un lugar que no tiene mucha salida, ¿no? Entonces, el desarrollo profundo del ser humano tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con sus limitaciones, no con su éxito, digamos, ¿no? Porque el éxito puede ser parte de una receta. Entonces hay que tener cuidado con eso, con el enfrentarse a esos desafíos. Sí, Úrsula.
Es interesante porque cuando vos lo dijiste recién, yo dije, en una organización autogestiva te encontrás con tus limitaciones. con tus defectos, pero el éxito siempre es de todos. Nunca es tu propio éxito. Nunca lo había pensado, pero es en realidad así como lo viví.
Sí, se percibe totalmente diferente, digamos. Hay algo que sucede con el ego que es muy interesante para analizar en un proceso autogestivo, que es como si el espíritu empieza a tomar presencia, digamos. Como es un lugar para el desarrollo, ¿no? Porque el ego siempre está, no va a dejar de estar, ¿sí? A veces nos sacará más espacio, nos pedirá más espacio, a veces menos. Pero siempre va a estar, incluso en un espacio autogestivo. En las escuelas autogestivas hay un montón de problemas de egos y de desafíos de ego. Pero sí, lo que hay es la posibilidad del acercamiento del desarrollo del espíritu. Entonces, no es que nos volvemos 100% espirituales por entrar en una escuela autogestiva, sino y que desaparece nuestro ego y que nos transformamos en seres humanos totalmente evolucionados. Sino es que es un campo de acción para el espíritu. Y el ego va a tener que entrar en conversación, quieras o no. A veces te va a ganar, a veces no. A veces, a veces vas a renegar incluso de tus decisiones, pero el espíritu va a poder tener ese lugarcito, ¿no? Que tantas veces reclama en las personas que cambian constantemente de trabajo, no sé, de organización, de pareja, de personas, de vínculos, ¿no? Con esa necesidad de. Me voy porque no puedo ser quien soy. Bueno, en una escuela autogestiva vas a poder ser quien sos. Ojo con eso, ¿no? Porque en ese ser quien sos van a aparecer un montón de cuestiones. Entonces, esto, traer en este programa este mensaje de animarse a la experiencia de la autogestión, podríamos haber dicho, podemos decir que este fue un programa autogestivo, que fuimos encontrando el programa a medida que lo fuimos recorriendo para nuestros oyentes, para contarle que también la autogestión es esto. No sé, Úrsula, vos cuando creaste la organización para la formación de maestros, hay un poco de salto al vacío en la autogestión, ¿no? Hay un poco de
Sí.
cerrar los ojos y de decir, bueno.
Sí, yo te diría que hay mucho de salto al vacío, pero esa es la diferencia cuando vos vas con otros, cuando en realidad entre todos se siente, bueno, esto es nuestra misión, esto es lo que tenemos que hacer. Y ahí yo recién cuando te escuchaba pensaba, en verdad es un lugar para darse cuenta de verdad qué significa lo espiritual. Que lo espiritual no tiene que ver con una determinada confesión religiosa, sino que tiene que ver con los valores profundos del ser humano, que eso es lo que propicia, ¿no? La posibilidad de desarrollar eso que traemos y que en la vida no, moderna, normal, entre comillas, normal, es tanto lo que uno corre de una actividad a otra, de aquí para allá, que es lo que queda relegado y es lo que hace que uno no pueda sentir esa plenitud. En una escuela autogestiva hay de todo, porque uno no salta de repente a la plenitud, sino que son esos determinados momentos que se conquista junto con otros, donde el trabajo es centralmente para adentro, ¿no? Conmigo, para poder estar a tono, para poder estar en sintonía, para poder encarar lo que aquello, voy a decirlo así, aquello para lo cual me encuentro de repente en un determinado grupo humano. Porque hay momentos que son muy preciados en la autogestión, que no importa el tema sobre el cual estemos trabajando, sino que uno empieza a darse cuenta cómo, junto con el tema, la preocupación también es por el otro, cómo se siente el otro, cómo encara el otro, cómo está lográndolo. Y hay como a partir de ahí una mirada entre las personas y una mirada sobre cómo está cada uno, que es aquello que si miro otra vez lo del futuro que vos decías, esto es lo que va a venir, como contraponer a todo lo que es el mundo de la virtualidad, otra vez colocando más y más en el centro al ser humano como tal.
Bueno, gracias Úrsula, hermoso. Estamos cerraría ahí con eso,
Sí.
pero
Yo
quiero agradecer Úrsula a Karina, que nos dice muy interesante abordar estos temas. Saludos y muchas gracias. Sí, Úrsula, decime vos.
Sí, pero hay un pero así en el tintero que quiero tocar todavía, si tenemos un momento, que esto no quiere decir que el trabajo en el aula sea autogestivo. O sea, en el trabajo con el aula, en el aula es de profundo respeto a lo que necesita cada etapa de la niñez. Y claro que la organización está teñida de lo que significa también la autogestión. Pero no hacemos no involucramos a los niños en la autogestión ni en la toma prematura de decisiones, sino que nos tomamos muy en serio de ir viendo qué necesita en cada etapa y cómo otorgárselo. Recién en el secundario y recién en los últimos años hay un despertar y hay una necesidad lenta del alma de querer saber y querer involucrarse también en esos procesos. Leo, decime si fue claro lo que dije.
Sí, fue claro, y sumo como padre de jóvenes, que sí veo la autogestión entre ellos, ¿sí?
Ah,
En
sí.
la toma de decisiones, por ejemplo, de cuánto tiempo jugar al fútbol, si es que se puede o no se puede en esa escuela, veo una gran autogestión en el uso de los espacios compartidos, en los materiales, en herramientas, no entre adultos y niños o adultos y jóvenes, pero sí lo veo como que en la toma de decisiones de qué materiales va a llevar la casita que vamos a armar. Veo como una contemplación sobre las miradas de todos, ¿no? Entonces, lo traigo porque también, porque el vínculo se da entre ellos, digamos, ¿no? En ese
Claro,
sentido.
claro.
Con lo cual es maravilloso porque es un poco la imitación, ¿no? Que es como en última instancia lo que se propone, ¿no? Que aprender de esa manera. Bueno, o sea, llegamos al final gracias a los oyentes que nos han compartido sus saludos, sus gracias. Quería decirles esto bueno, de animarse a aprender juntos, ¿no? Como es ese paso hacia adelante, desde mi punto de vista, es no aprender sobre cosas, sino aprender a aprender juntos. Creo que ahí está la magia, de decir, bueno, voy a hacer un eslabón, después veo en qué parte me coloco, cuándo, de qué manera. Pero es un poco bajar el cálculo y la especulación para entregarse a los procesos. Así que gracias por habernos acompañado en un programa más. Gracias, Úrsula. Gracias a Mantra, que nos sigue sosteniendo. Y bueno, el próximo lunes, 19 horas, aquí estaremos nuevamente con más senderos hacia la libertad.
Gracias, Leo, por haber vuelto. Muchas gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.